Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, esto es Palabra y Cordillera. Hoy lunes 23 de mayo del 2011, siendo las 4 y 35 minutos de la tarde, un horario bastante atípico. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Javier David.
Bueno, dadas las circunstancias por las que atraviesa nuestra comunidad, nuestro municipio, el sábado anterior no se emitió este programa, y lo estamos emitiendo en vivo hoy lunes. Javier David, que está hoy en los controles, también buenas tardes.
También saludar a la otra parte de la mesa de trabajo que no está acá y a los amigos internacionales que de otras partes del mundo nos hacen notas y que hoy, pues por supuesto, nos están acompañando.
Se confirmó la muerte de un menor de 5 años en el alud que afectó a San Vicente de Chucurí. Y esto, bueno, sabemos que la situación que se vive en Colombia nos lleva, nos tenemos que remontar hasta el año pasado.
Una avalancha se tomó las calles de San Vicente de Chucurí en Santander. En medio de la avalancha, un niño de 5 años murió. Otras 13 personas están desaparecidas. Socorristas apoyados con perros entrenados en localización de personas inspeccionan la zona con la esperanza de encontrar...
las noticias durante las últimas 48 horas para muchos colombianos. Y precisamente esto tiene que ver porque en San Vicente de Chucurí, en el oriente colombiano, la avalancha de la quebrada Las Cruces, que habría incrementado su nivel en las últimas horas, habría dejado como consecuencia un muerto, 15 personas desaparecidas y 7 más que están siendo atendidas en centros asistenciales.
La feroz avalancha de la quebrada Las Cruces sobre parte de la población de San Vicente de Chucurí se hacen evidentes desde el aire. A medida que avanzó la fuerte corriente de la quebrada, que se transformó en un poderoso río que se salió de su cauce. Un trabajador de una estación...
Noticias RCN, Telesur y Noticias Caracol.
Los diversos medios que emitieron titulares desde hace 5 días que ocurre la tragedia en San Vicente, y no termina esta tierra de llorar a sus muertos en esta ocasión por causa de la creciente o por los efectos de la creciente de la quebrada. Ya el día de hoy se tuvo la visita del presidente de la República. Mucha expectativa, vamos a estar escuchando, Giovanni, las palabras que el presidente dijo en la estadía al mediodía en esta comunidad, en San Vicente de Chucurí. Hay muchas expectativas y, bueno, vamos a escuchar al señor presidente y luego pues continuamos con este tema trágico y doloroso que nos embarga y que nos va a dar para rato.
Bueno, debido a la visita de Juan Manuel Santos hoy a la localidad, pues quisimos traer el audio de una especie de rueda de prensa que dio al final de su jornada de trabajo. Dura alrededor de 6 minutos, entonces por esa circunstancia vamos a hacer hoy esta excepción al formato del programa.
Sí, yo creo que es un audio, es excepcional por dos razones: una, por la importancia del tema, por la expectativa que se tiene, y tal vez no todos los oyentes tuvieron la oportunidad al mediodía de escuchar la alocución o las palabras del presidente.
Quisiera comenzar expresándole a todas las familias de las víctimas nuestra solidaridad. Nuestro corazón está con ellos. Y hemos venido aquí a decirles a esas familias y a todo San Vicente de Chucurí que el gobierno nacional ha estado pendiente, está pendiente y seguirá pendiente para salir de este desastre fortalecidos. Porque ese es el espíritu con el cual todos los colombianos, todos los santanderianos, y aquí en San Vicente de Chucurí también, y se palpa el espíritu que nos va a permitir salir adelante de esta tragedia, la peor de nuestra historia, con entereza, con templanza y, como hemos dicho, para que todos estemos mejor que antes. Hemos escuchado una serie de solicitudes, de necesidades. Aquí se ha venido atendiendo la parte humanitaria. Afortunadamente, lo que he podido escuchar hasta ahora es que a nadie lo han excluido. Quienes han necesitado la ayuda humanitaria les ha llegado. Yo le agradezco mucho, alcaldesa, gobernador y todos los responsables en la distribución de esta ayuda humanitaria. Eso es prioritario. Infortunadamente, para nosotros la primera prioridad es las vidas de las personas. Aquí hubo víctimas, eso nos duele, pero tenemos que ser muy conscientes de lo que las autoridades digan hacia el futuro para evitar esas víctimas. Cualquier evacuación preventiva, y aquí se hizo en cierta forma porque se logró evitar una tragedia mayor, porque la gente respondió a las solicitudes de las autoridades y logramos evitar que más personas fueran muertas por esta tragedia. También hemos escuchado solicitudes concretas, algunos proyectos que ya se han venido haciendo con la alcaldesa, proyectos pequeños, la solicitud de uno o dos puentes. Esos puentes ya están listos para que por ningún motivo San Vicente vaya a quedar desconectado. En eso ya hay un compromiso concreto. El director de Invías dice los puentes están listos y ya está el procedimiento establecido para que por ningún motivo San Vicente vaya a quedar desconectado. También entendemos, porque eso es una necesidad en todo el país, los requerimientos para reubicar a ciertas familias, primero las familias que fueron golpeadas por esta creciente y también aquellas familias que están en las zonas de alto riesgo no mitigable. La señora alcaldesa me hizo una solicitud concreta sobre los terrenos que hoy son del Ministerio de la Defensa. Yo le dije que voy a hablar con el ministro y con el ministerio para ver en qué medida podemos donarle esos terrenos a la alcaldía, para que ahí, con el aporte de la gobernación y de la alcaldía en materia de servicios públicos, podamos entonces construir vivienda de interés social en esos predios. Pero quiero hacer la siguiente advertencia. Algunos políticos están diciendo que apenas se dé algún visto bueno frente a esos predios, que las personas deben ir a tomar posesión o a invadir esos terrenos. Eso sería el peor error, porque si no, entonces se quedan sin nada. Se quedan sin predios y sin vivienda. Esperen a que los procedimientos se surtan y luego, con el debido proceso, se va a ir distribuyendo entre la gente necesitada para que esas viviendas puedan ser construidas a la mayor brevedad posible y adjudicadas a quienes realmente la necesitan. Repito, si se inicia algún proceso de invadir esos predios, los predios no se van a donar y ahí tendríamos que acudir a la evacuación por parte de las autoridades. Si se hacen las cosas ordenadamente, yo espero, alcaldesa, que eso se pueda hacer muy pronto y que ojalá lo más pronto posible todas esas familias tengan su vivienda. De manera que en eso también hay todo el concurso del gobierno nacional. Nosotros vamos a continuar haciendo una vigilancia de las necesidades de este municipio en la parte agropecuaria, en la parte comercial. Ahí hay también líneas de crédito y ayudas específicas. Lo que queremos es que se canalicen bien y que la gente esté informada para que puedan aprovechar todas las ayudas que el gobierno nacional, el gobierno departamental tiene a su disposición para, como les decía, salir fortalecidos de esta situación. El otro gran puente, que es una labor que el señor gobernador ha venido promoviendo, es el puente que se destruyó por la avalancha, pues, de allá en el Tablazo. En la gobernación puso unos recursos importantes y Sagen está encargada de la construcción de ese puente. Creo que en unos dos o tres meses, según me dicen, eso comienza ya la construcción definitiva. Eso es una buena noticia. Y en cuanto a las vías en general, yo voy a sentarme con el señor gobernador, con el ministro de Transporte, que afortunadamente está hospitalizado porque le dio un ataque de gastroenteritis. Espero que salga rápido de ese alcance, y vamos a sentarnos a ver cómo podemos ayudar más en materia de vías a San Vicente y a toda esta región. Con Santander en general, la parte de las vías, ya hay varios compromisos concretos, ustedes ya lo conocen. Ahora vamos a hacer toda una reevaluación de los recursos que va a haber disponibles hacia adelante en Colombia Humanitaria por vía de las regalías, para ver qué otras vías podemos ir reforzando para mejorar cada vez más la infraestructura. De nuevo, mi solidaridad con San Vicente de Chucurí, alcaldesa, y de todos los aquí presentes, decirles que el Gobierno Nacional ha venido ayudando, seguirá ayudando, y somos solidarios con esta tragedia que infortunadamente los ha golpeado en forma tan tan dura. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, Javier. Esas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos a la altura del mediodía, que fue su visita. Ya lo decía al comienzo del programa, eso generó y ha generado mucha expectativa, y esperamos que esas palabras sean respaldadas por los hechos de manera, yo creo que inmediata, como lo requiere la situación actual.
Yo, antes de referirme al discurso del presidente post reunión con las autoridades administrativas municipales, quiero decir que fue una verdadera tragedia, más de 10 vidas humanas, 11 vidas humanas que se perdieron como producto de esta catástrofe natural. Entonces, creo que sí hay bastantes razones para estar condolido frente a lo que pasó. Respecto de la visita del presidente, me parece a mí que ha generado mucha expectativa y de alguna manera creo que opaca lo que había quedado develado con la tragedia, y es la ausencia de un sistema de prevención de desastres. Me parece a mí que la promesa del presidente, porque hay que ser claro, es solo una promesa, de reubicar a estas familias, de construir un barrio de vivienda de interés social, de donar unos terrenos, previa aclaración, eso sí, de que no se los vayan a tomar por la fuerza.
Si no, son
solo promesas todavía, que de alguna manera hacen que pase del soslayo la ausencia del sistema de protección y prevención en caso de emergencias.
Por lo menos un sistema mucho más efectivo. Hay como varios aspectos de la posible solución o de la atención que requiere este drama que se vive actualmente. Uno es lo que se gestione desde el nivel central nacional, que es, digamos, como el grueso tal vez de los recursos. Eso es una parte, pero también la acción local, la acción del gobierno local y del gobierno departamental, tiene que ser también de la misma magnitud que se necesita. Debe corresponder a la magnitud de la tragedia. Giovanni, usted mencionaba que no hay un sistema que funcione, y realmente eso ha sucedido casi en todas partes del país. Es un problema que se ha venido denunciando a raíz de este último invierno, de este último año, donde el invierno ha sido mucho más fuerte, y los efectos que se han sentido, lo que han venido a develar es toda una situación de falta de planeación, de la ruptura del equilibrio de los seres humanos, del hombre, con la naturaleza. De alguna manera le hemos faltado al respeto. Cuando estoy diciendo esto es la manera en que hemos ido planeando y planificando el uso de la tierra, el uso del suelo, dónde vamos a construir y nuestra relación con las fuentes de agua, en este caso nosotros con esta quebrada, que es de alguna manera como una especie de león dormido. Es decir, un sector muy importante del casco urbano está a las márgenes o en la zona de impacto directo de la quebrada, y por supuesto siempre va a estar y siempre estuvo en un riesgo bastante bastante alto. Todos los antecedentes que ha tenido del comportamiento de la quebrada, que bien lo conocemos, no nos han servido de mucho. Desgraciadamente, en este momento en que, yo lo decía al principio también del programa, que no terminamos de llorar a nuestros muertos, es donde tal vez empezamos a comprender qué es lo que sucede con este afluente del río Chucurí, con la quebrada de las Cruces. Y es que incluso, eso lo hemos pregonado por todos lados, en la memoria colectiva está eso y se refleja a través del folclore, de las leyendas que hay alrededor de esta quebrada, y es el peligro que puede generar el represamiento de la quebrada para nuestras comunidades. No solo aquí, también hay un impacto muy fuerte en la zona, en la cuenca alta de la quebrada, para muchos de los habitantes, por fortuna esto sin víctimas humanas, pero con daño en sus bienes, en sus tierras. Y aquí en el casco urbano ya lo que todos tristemente hemos afrontado, que es la muerte de muchos de nuestros coterráneos.
Hay que dedicarle un tiempo antes de las palabras del presidente hacer énfasis en que nos falta, sin lugar a dudas, prepararnos para el riesgo. Tal vez es parte de la magia de este lugar, pero vivimos es un pueblo que está rodeado por dos quebradas, múltiples nacimientos de agua, caños, fallas geológicas.
Eso que es una ventaja a veces juega en nuestra contra, uh-huh. Precisamente por no comprenderlo de esa manera.
Y vivimos en el riesgo, eso es, vivir en San Vicente también implica estar mejor preparados para que la naturaleza haga algunas veces esas manifestaciones. También es claro, por ejemplo, este cauce que fue el que generó la avalancha, periódicamente lo ha venido haciendo. Hace más o menos 14 años fue la avalancha anterior. Hablan que en el 58 hubo otra avalancha y que se llevó a varias mujeres que lavaban ropa a la orilla de la misma quebrada. Es ese león dormido, utilizando su expresión, más o menos cada tanto se despierta y pues evidentemente falta más que reuniones y buenas voluntades, falta un sistema de organización y eso es sencillo y hay que decirlo tranquilamente sin necesidad de que tenga ningún tinte ni distinto a lo que todos los ciudadanos están diciendo en la calle, y es que nos falta prepararnos mejor. Tenemos una capacidad inmensa de solidaridad, de reacción inmediatamente a la emergencia, nos va muy bien con la recolecta de fondos, de eventos. Ese día muchísima gente sale a poner su mano de obra para que los efectos de la avalancha se disiparan un poco, pero de manera preventiva nos falta, por ejemplo, educarnos desde la escuela, un sistema de prevención real.
No hay una pedagogía del riesgo, no se ha trabajado seriamente una pedagogía del riesgo, aun a sabiendas que estamos frente a un riesgo que puede ser inminente, como ya se ha comprobado. Carecemos de disciplina social, eso en el aspecto de la prevención. El otro aspecto que hemos mencionado y que es importante que todos lo tengan en cuenta, la gente que quiere dirigir este municipio, los líderes, la gente que tiene acceso a la posibilidad de decidir desde el poder, que hay que pensar en hacer una mejor planeación del territorio. Hay que pensar mucho mejor y hay que dedicarle recursos seriamente a eso. Probablemente no sea los únicos factores de riesgo, la única comunidad en riesgo por factores de la naturaleza y por mala planeación no es solamente la que está en el casco urbano. Ahí vamos a encontrar en sectores rurales donde hay alto riesgo precisamente porque hace falta mucha más atención del Estado para prevenir ese tipo de situaciones, ubicar a la gente. Se están promoviendo asentamientos humanos donde no deben estar, porque eso implica riesgos para las personas. Planeación, las administraciones se hacen un poco de la vista gorda y no meten la mano de manera seria en esas situaciones. Yo conozco casos, y los pudiera mencionar, donde ha venido creciendo concentraciones humanas en el sector rural sin ningún tipo de planeación, y sin embargo los dirigentes, tanto quienes están en el poder como quienes aspiran a ello, conocen esos asentamientos porque cada vez que hay elecciones los visitan, cada vez les prometen algo, y sin embargo la gente sigue construyendo de manera desordenada. si bien es cierto, el ciudadano tiene la responsabilidad de pensarlo mejor, el Estado tiene el compromiso de ayudar en la planeación del uso de su territorio. Entonces, yo creo que no hay excusas frente a lo que puede suceder y frente a que hay muchas situaciones que se pueden prevenir.
Esto que estamos hablando acá, Jorge, a mí me tiene un poco preocupado como habitante de este lugar, que pueda desaparecer de nuestra esfera discursiva, que deje de ser un tema de opinión el que no haya ese sistema de prevención. Porque es que me parece a mí que hoy, a partir de la visita del presidente, pues que la gente tiene otra expectativa distinta a la que tenía en días anteriores. En días anteriores se hablaba de la necesidad de implantar ese sistema, y pues ahora mismo se está hablando desde el proyecto de vivienda de interés social que prometió el presidente. Los dos puentes que ya están listos, según el presidente.
Eso no nos debe distraer de lo que tenemos que hacer nosotros. Es la obligación del Estado hacerlo. Pero también es obligación de esta comunidad chucureña a la cual pertenecemos nosotros generar y hacer que ese sistema de prevención de desastres funcione. Necesitamos generar disciplina social para responder a eso.
Por ejemplo, una de las preocupaciones que puede soslayarse con la visita del primer mandatario es que las investigaciones que un caso como estos tiene no lleguen a ningún lado, las investigaciones de las causas y de la forma como se reaccionó. Cuando decimos que no hay sistema de atención a desastres en este lugar y cuando decimos que hay una planeación urbanística bastante mal diseñada, es porque hay fallas y tenemos, si no somos capaces nosotros, no tenemos las habilidades técnicas, ¿no? Tenemos que admitir que hay fallas, y esas fallas se descubren si las investigaciones tienen un final. Hace ya casi 4 meses cayó el puente que nos comunica a Bucaramanga. Se anunció una investigación.
Ya nadie habla de ello,
nadie,
Javier.
Porque la promesa es que en 3 meses tenemos un nuevo puente.
A partir de hoy son 3 meses, a partir de no sé cuánto, pero a mí eso me también, y con relación a esa situación, me preocupa.
Claro, entonces, Jorge, pareciera que con la noticia del nuevo puente también nos están anunciando que la investigación de por qué se cayó el anterior puente quedó en las aguas del río, como todas las otras cosas que
sí, ¿cuáles fueron las verdaderas causas del colapso del puente del Tablazo?
Y terminando la idea, pues, si no tenemos investigación, por ejemplo, en el caso del Tablazo, no sabemos por qué se cayó el puente, no vamos a aprender, no vamos a saber cómo reparar o prepararnos un poco para que eso no vuelva a suceder. Si no sabemos cuáles fueron las fallas del sistema la semana pasada acá, si no sabemos en qué es que está mal planeado el urbanismo en el pueblo, no vamos a poder aprender cómo reorganizarlo.
Hay otro tema que es el ambiental, que está directamente relacionado con la situación de las fuentes de agua, y es saber también cuál es la real situación y la real condición de esa microcuenca que conforma la quebrada de Las Cruces, cómo está la parte alta, cómo está intervenida esa zona hacia arriba. Pues eso permitiría precisamente planear y planificar mejor lo que nosotros requerimos. Hay algo también paradójico, y es que hoy vuelve a salir y sale, porque el presidente lo menciona, pero eso lo sabíamos todos, y es que los terrenos donde aptos para construir en lo urbano, lo que queda, el poco terreno que queda para vivienda urbana, son del Estado, son del Ministerio de Defensa. Entonces, mientras hay unos terrenos ociosos allí, algunas comunidades, algunas familias están viviendo, por alguna razón, están viviendo a la orilla de la quebrada, exponiéndose al riesgo que ya se expusieron. Desde hace mucho tiempo, esta era una hacienda, y me refiero a la hacienda de la Virginia, era una hacienda pues de un particular que se la vendió al Ministerio de Defensa, pero nunca se ha podido avanzar. No sé por qué razones, en que esos terrenos, hoy el presidente habló de una donación, a mí me parece casi que una devolución a esta comunidad de unos bienes que deberían estar en posesión de la comunidad chucureña.
No sé por qué razón, Jorge, en consonancia con lo que usted manifiesta, se han demorado tanto tiempo esos terrenos en ser entregados a las comunidades
para
que se desarrolle un proyecto de vivienda de interés social. Creo que desafortunadamente el Estado, actuando siempre por la coyuntura, tuvo que esperar a que acaeciera esta tragedia y de esta manera pues prometer la donación, porque no es nada seguro tampoco lo que ha anunciado, bueno, o por lo menos la parte que yo conozco, a mi juicio pues es solo una promesa todavía. Yo realmente espero que eso se concrete y realmente espero que las personas afectadas tengan la posibilidad de acceder a ese proyecto de vivienda, porque lo necesitan. El municipio no puede seguir invirtiendo sus recursos, no puede seguir exponiendo a las comunidades, ubicándolas en esas zonas de alto riesgo.
Y entre otras cosas hay que decir que no es un acto de generosidad del señor presidente, es el deber del Estado que tiene que cumplirse y atender a una comunidad que lo requiere, como tantas otras en este momento que están en emergencia. Lo que hay que reubicar aquí, según lo que se ha visto, es un número de familias no tan grande como puede estar sucediendo en otros lugares, que tienen que reubicar pueblos enteros. El caso de Gramalote, por ejemplo, que desapareció en norte de Santander y que hasta ahora todavía no han empezado la construcción del nuevo pueblo. Ya lo hemos visto en los noticieros de televisión, aún después de la visita también del señor presidente.
Precisamente tomando en cuenta ese ejemplo que usted da de Gramalote, es que suena un poco gracioso cuando el señor presidente dice los dos puentes ya están listos. Entonces queremos uno ver, como que busca una explicación a esa promesa.
Que no, importante que estén y ojalá que eso sea cierto y vamos a creerle, pero necesitamos más que dos puentes, necesitamos mucho más que esos dos puentes, que son importantísimos que estén, porque decía el presidente, para que San Vicente no esté desconectado. Ya estamos desconectados
hace rato
desconectados, y no sé si no estaba enterado el presidente, pero vuelvo y digo, solo sobre el dolor y a partir del dolor de las familias, del dolor de nuestros muertos, es que reacciona el Estado ante una realidad catastrófica como la que estamos viviendo.
Bueno, propongo a ustedes y a la audiencia que hagamos el primer corte musical. Escuchemos también los audios de nuestros amigos que en otras partes del mundo opinan y volvemos con el análisis del discurso del señor presidente Juan Manuel Santos.
Soldier, age 21, left his home in East Glentyre to follow the gun. Proved his courage, showed his mettle, fought in many far-off battles. Lost a leg, but won a medal at Gallipoli. Davy Lauder, homeward bound, start a new life. Were there sons, were there daughters, was there a wife? No more land of hope and glory, just another soldier's story. To a horse and carting down I, Davy came home. as high as decoration, the gratitude of a whole nation. But no ideas above his station, lest we forget.
Otro lado de la cordillera.
Continuando con el tema de la semana anterior, son dos nuevos nombres los que se inscriben en el grupo de candidatos por la alcaldía de Bogotá. Uno es el caso de Gina Parodi, quien avalará su candidatura a través de firmas, al igual que lo hará Gustavo Petro. Estos dos candidatos tendrán el reto de desvincular su imagen de lo que ha sido un poco su pasado político. Hay quienes no apoyarían la candidatura de Gina por haber estado respaldada cuando fue representante de la Cámara por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y por supuesto Gustavo Petro tendrá que desvincularse en el imaginario de los ciudadanos de lo que deja el Polo Democrático en Bogotá. Desde este espacio manifiesto mi solidaridad con las personas afectadas por la avalancha ocurrida esta semana en el municipio, y saludo a toda la audiencia y a la mesa de Palabra y Cordillera. Desde Bogotá, Lisbeth Guerrero.
Hola, muy buenos días. La noticia de esta semana y probablemente de todo el año en Francia tiene que ver con el arresto de Dominique Strauss-Kahn en Nueva York, el exdirector del Fondo Monetario Internacional. Es una noticia que ha sacudido absolutamente a todo el país. Hemos escuchado todo tipo de especialistas en los medios de comunicación, sociólogos, antropólogos, filósofos, politólogos, tratando de dar algunas luces sobre este evento, sobre este acontecimiento, que a mi parecer lo que produce ya es la caída absoluta del señor Strauss-Kahn, quien efectivamente ya pasa a ser relegado a un segundo plano en la vida política de Francia. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico.
Palma de Mallorca. La noticia más importante de la semana la hemos recibido nosotros. Los hechos acaecidos en mi pueblo, San Vicente de Chucurí, donde una avalancha en horas de la madrugada arrasó gran parte de nuestro municipio. 10 minutos después pudimos estar informados gracias a la página www.sanvicentedechucurí.com que muy bien gestiona Mauricio Suárez. Desde aquí un sincero agradecimiento a Mauricio. También la emisora San Vicente Estéreo nos mantuvo informados. Felicito también a la emisora, a Leonardo Maya y a todos sus colaboradores. Sentimos una tremenda impotencia de no poder estar al lado de ustedes compartiendo estos momentos tan trágicos. Desde aquí queremos solidarizarnos con las familias de los damnificados y los afectados, darles una voz de fuerza, de aliento y ánimo. Adelante, mi San Vicente. Paso a comentarles la noticia de la semana en España. El día 15 de mayo, un grupo de entusiastas empezaron en los Twitter y en Facebook a animar a las personas a que se manifestaran en un movimiento que han llamado los indignados, que no es más sino un movimiento que solo busca democracia real ya, que las cosas se hagan como se hagan, no importa quién gane en la política, porque ya no le creen ni al uno ni al otro, ni de izquierdas ni de derechas, porque se han dado cuenta que todos los políticos en su momento han hecho y siguen haciendo las cosas mal. El gobierno mandó a retirar a la fuerza los acampados que se encontraron en la plaza del Sol de Madrid. Esto lo que hizo fue que indignó más a la ciudadanía, que no aguanta más las malas gestiones de sus gobernantes, de los de ahora y de los de siempre, y se volcaron en masa a las plazas, no a la de Madrid, sino a todas las plazas. 37 plazas de ciudades de España están a reventar de manifestantes pidiendo, no en nombre de ningún grupo político ni manifestando ninguna ideología, sino en nombre de la indignación de los ciudadanos que cada día ven cómo los políticos se enriquecen ilícitamente y tienen palacetes y viven como reyes, y el ciudadano, el de a pie, que es el único que tiene que levantar un país con su esfuerzo y sudor, cada vez está más arruinado, más en la ruina, sin casas, endeudados, sin trabajo y sin una perspectiva para salir adelante, viendo cómo se puede perder una generación de jóvenes, inclusive preparados, que no encuentran nada que hacer. Informó desde Palma de Mallorca para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un doble abrazo fuerte para toda mi comunidad chucureña. En estos momentos que más los necesitan, estoy con ustedes.
Bueno, escuchábamos a nuestros amigos en el mundo. Esta vez Bogotá hizo la reunión y Palma de Mallorca.
Bueno, el último colaborador de Palabra y Cordillera mencionaba todo el trabajo o cómo la página San Vicente de Chucurí, la página web, ha facilitado la información de la gente y la radio comunitaria. Eso es muy importante. Además, la transmisión que hizo hoy la emisora comunitaria de la visita del presidente.
Hacia afuera no se vio mucho, pero también las imágenes que tomó el canal local fueron importantes. Creo que se podían ver a través de San Vicente.
A propósito de medios de comunicación, esto es muy importante para los medios locales, pero también es importante que hay un canal nacional, de los canales privados, que ha hecho cubrimiento durante todos estos días, que es Caracol. Ha tenido un reportero aquí en San Vicente, que ha ido anunciándole al país la marcha de esta tragedia. Entonces, eso es muy importante también, que esta cadena lo haya hecho.
Aparte de las víctimas humanas, los datos preliminares del CLOPA hablan en este momento de 52 viviendas totalmente destruidas, 118 afectadas y 16 semi destruidas, para ponerle cifras un poco al tema de la planeación de la vivienda.
¿Qué otros datos tenemos respecto de la situación actual?
645 personas damnificadas.
Eso es lo que oficialmente...
Sí. Hay que aclarar que esa cifra puede variar, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque también hay que, sin dejar a un lado lo que fue esa tragedia, recordarle a la comunidad que esa misma noche, la quebrada, la Paramera, presentó también una fuerte creciente, casi con talante de avalancha, pues la cual hasta el momento no reporta pérdidas humanas, afortunadamente, pero que sí reporta pérdidas económicas en cultivos, bueno, en fin.
Sí. No, a propósito, los campesinos de esta región estamos desde hace mucho tiempo sufriendo los impactos de invierno tras invierno, que no es nuevo.
Las 11 vidas humanas que se vieron comprometidas, que dijo Giovanni al principio, 8 de las cuales ya están confirmadas como muertas, 3 todavía están ubicadas como desaparecidas. Las víctimas que dejó el puente del Tablazo, que hacen parte como de la misma historia.
Hay algo curioso, Javier, y es que tiempo, al parecer, se nos había olvidado un poco, ¿no? Que fueron menos víctimas y fue a 50 o 60 kilómetros y más o menos 50 kilómetros de nuestra cabecera municipal, pero nos hemos olvidado como de que ahí también hubieron unos infortunados, familias que perdieron seres humanos en ese lugar, y que la investigación, usted lo decía, vamos a ver en qué para, porque prometieron que sí, que la UIS iba a encabezar un comité o qué sé yo, un grupo de estudio para saber las reales causas de la caída de aquel lugar.
Y unas cifras que no tienen ni nada de comparación con estas de la tragedia, pero que sí, para efectos pedagógicos, es importante. El jueves, el día siguiente a la avalancha, hubo una falsa alarma. Y por la mala preparación, por la falta de sistema que tenemos, la gente salió casi en estampida huyendo, y dejaron 2 personas preinfartadas y 3 accidentes de tránsito, porque todos al mismo tiempo
Yo creo que está claro, y a propósito, tengo por aquí a la mano es un comunicado de la Defensa Civil. Y desde luego yo estoy perfectamente de acuerdo. Yo creo que las personas, los voluntarios que dieron hicieron la iniciativa de llegar a los medios, no actuaron en absoluto de mala fe, para nada. Yo creo que lo que pasa es que hay como varias cosas, Javier, y es que se nos queda en el cuento de que fue una falsa alarma, y lo que prueba es que no tenemos nada de disciplina social para actuar en un momento, desde luego estaba muy reciente lo anterior, pero no hay disciplina social para actuar en un momento de crisis. Entonces nos domina de alguna manera a muchos la histeria y eso no ayuda más, además que coincide con un pueblo que está colapsado en sus vías por el tipo de obras que se están haciendo, también bastante demoradas, por ejemplo la salida a Bucaramanga. Se han acometido una serie de obras que, como se han acometido, pues al mismo tiempo deja en dificultades también la manera como uno pudiera evacuar en un caso de emergencia. Yo quería mencionarlo, es un comunicado que tengo entendido ya en la emisora, se leyó, pero es una aclaración que hace la Defensa Civil, me parece válida, está emitido o firmado por Jorge Eliezer Ortega, y a mí me parece en este caso que quienes tenemos la oportunidad de conocer a Lucas, y valga la pena, hay que reconocerlo porque ha sido una persona que desde mucho tiempo está dedicado al tema del voluntariado a través de la Defensa Civil, y a Henry Gómez también, que para nada actuaron, estamos seguros, de mala fe.
Y que es un indicador claro que a lo que ellos pertenecen, que es a un sistema de
no funciona.
Organizaciones.
Quiere decir que no funciona ese sistema, porque cuando las iniciativas se tienen que tomar sin coordinar muy bien, pues algo está fallando.
Siguiendo, Jorge, con lo que fue la visita del señor presidente, oíamos todos que en una parte de su discurso manifiesta él que hay que tener mucho cuidado con los políticos. Él lo hace para referirse a algunas incitaciones que se están haciendo a los habitantes del municipio que han resultado damnificados con la ola invernal para tomarse unos lotes. Yo creo que pues es necesario manifestarle al señor presidente que esos damnificados pues son respetuosos de los procedimientos, pero también es necesario recordarle que es una obligación de los políticos que detentan el poder pues darles una solución pronta y definitiva, porque la ley pues difícilmente puede ponerse por encima de las necesidades de las personas.
Y yo creo que digamos esa advertencia o esa amenaza no va a tranquilizar a las personas que en este momento posiblemente no tienen nada. Y a propósito de esa advertencia, Giovanni, yo quiero también que hay que estar muy atentos y con ojo avisor, y yo creo que ahí sí tienen que ser la comunidad bastante vigilante, tienen que ser vigilante para que muchos avivatos, tanto bien sea políticos o gente con aspiraciones políticas o gente simplemente que se al lado de esta tragedia piensen sacar provecho. Ya tuvimos unos antecedentes, es en especial cuando empiezan a llegar los auxilios, las ayudas que el Estado necesariamente tiene que aportarle a esta comunidad. El 12 de febrero del 2005 muchos avivatos terminaron con viviendas y algunas personas que realmente lo necesitaban quedaron excluidas. Entonces, flamantes finqueros que terminaron construyendo viviendas, o el Estado les construyó viviendas para que estén deshabitadas o para que valorizaran un poco más sus fincas. Y eso no es serio, eso no es digno de un ciudadano. A mí me parece que hay que estar muy atentos con esto y ojalá que sea la comunidad quien haga una veeduría seria y que estas personas reciban lo justo, y quienes realmente lo requieren en este momento por haber sido las víctimas, prioritariamente las víctimas de esta situación.
Aclarando, Jorge, que es necesario que estas ayudas humanitarias que se entregan de inmediato, como mercados, todas estas cosas, frazadas, todas esas cosas pequeñas, pues es necesario que se sometan a una estricta vigilancia para evitar que sean objeto de proselitismos políticos, que se entreguen a las comunidades haciéndoles creer que a lo mejor vienen de algún bando político.
Yo creo que sí, todo el mundo tiene derecho.
Entonces hay que estar como muy pendiente de eso.
Todo ciudadano tiene derecho a aspirar a ser elegido, a aspirar a representar a su comunidad o a un sector de su comunidad, pero hay que hacerle un llamado de atención si es que hay algunos que se están aprovechando de eso, y también lo tienen que hacer, por supuesto, las autoridades que en este momento rigen los destinos de este municipio, y tienen que hacerlo con muchísima seriedad, y hay que estar atentos para que esta coyuntura electoral que estamos viviendo, también que coincide la tragedia, no vayan a sacar provecho a partir de este dolor. La gente requiere atención, una atención justa, una atención que sea efectiva, una solución de vivienda, quienes perdieron su vivienda. Es irremediable de alguna manera para quienes sus seres queridos desaparecieron. Ya no es mucho lo que se puede hacer en el tema material. Luego ahora se tiene que actuar en ese sentido y se tiene que hacer con mucha honestidad. Yo creo que ahí es donde nosotros, los ciudadanos de San Vicente, tenemos que estar vigilantes y empezar realmente a que esos procedimientos sean de manera honesta, que los líderes actúen honestamente también, que no se aprovechen de ello. Eso es importantísimo, si no habremos perdido la oportunidad de una lección tan dolorosa para aprender cómo es que una comunidad tiene que comportarse y cómo es que una comunidad tiene que administrarse.
Mientras se vuelven realidades todas esas posibilidades, esas promesas, como se decía al principio, que trajo consigo el presidente, vino también, hay que decirlo, el coordinador nacional de Colombia Humanitaria y estuvo el gobernador del departamento. Hay una cuenta del Banco Agrario que muchas personas, tal vez todos, hemos recibido llamadas o comunicaciones de amigos o familiares que creen que pueden hacer algún aporte. Como todas esas otras cosas son vía proyectos y promesas que necesitan alguna gestión, el Banco Agrario sí ha dispuesto una otra vía que es un poco más expedita, en el sentido que inmediatamente se puede contar con esos recursos. Entonces es una cuenta de ahorros del Banco Agrario.
Bueno, yo creo que a través de, me imagino que esa cuenta estará en las páginas. Son dineros que irían a los damnificados, para los damnificados, darles alguna respuesta, ¿no?
Sí.
¿Quién maneja esos dineros y esos recursos?
El comité, pero están bajo la veeduría de la personería municipal.
Entonces, bueno, esperamos que la personería haga un trabajo muy bien hecho y que actúe como tiene que hacer, vigilante, y que realmente es una gran oportunidad para que la personería actúe en las funciones que realmente le corresponden, ¿no?
Y son 22 familias de la parte alta de Cantagallos, una vereda, para los que no conocen a San Vicente, que también están damnificadas, que no las habíamos, digamos, cuantificado. Están intentando buscar maneras, pero hasta el momento están aislados porque se quedaron sin
vías. Es una comunidad muy importante, es una comunidad campesina y no podemos olvidarnos. Creo que deben estar ahí, y sé que están ahí pendientes también de la atención que se requiere.
Para redondear, digamos, lo que ha sido este programa, que como mencionábamos en un principio es bastante atípico. Nuestro horario habitual es sábados a las 7:30 de la mañana, pero pues por razones que todos conocen, empezando por la avalancha y por la falta de fluido eléctrico el día sábado, nos encontramos hoy acompañándolos a ustedes. Positivo de esta visita del señor presidente, creo que pues debe resultar que sea la persona que dirige toda la parte administrativa del Estado colombiano, o de quien dependen en gran parte de la parte, pues ya dicha, administrativa, quien haga esas promesas directamente. Creo que es necesario tener un poco de buena fe en esa palabra empeñada, y esperar a que esas promesas de construcción, Iván, de los puentes pues se ejecuten cuanto
debemos
antes.
Debemos suponer que se hizo algún acta de compromiso ya en la reunión que le correspondió con las autoridades locales y departamental, para que eso no se quede precisamente en un anuncio.
Y en un evento que al principio era un desastre natural, más como los que han sucedido en muchas partes del territorio colombiano por este fenómeno de la Niña, pues las cifras lo fueron volviendo un hecho histórico de magnitudes en el pasado reciente no vistas, y pues la llegada del presidente le da también ese carácter político. Tuvimos durante 8 días seguidos transmisión en directo de un canal nacional, volvimos a hacer noticia en muchas partes, y pues un poco...
La última vez que habíamos sido noticia fue cuando se cayó el puente.
Sí, hace 4 meses.
Precisamente por una tragedia de menor magnitud, pero también por el invierno.
Entonces esperemos que todo salga a bien para las personas que inmediatamente quedaron afectadas, y pues para todos nosotros que seguimos persistiendo en este lugar como opción de vida, y que tenemos que saber cómo vivir y vivir bonito como se vive acá.
Yo creo que, Javier, para redondear, es que esta dolorosa lección tiene que servirnos para aprender y tiene que servirle a esta comunidad para que haga mejores planes hacia el futuro y yo creo que se hagan mejor las cosas. Que no nos olvidemos y que esto no termine siendo la visita de personajes como el presidente de la República simplemente algo anecdótico dentro de un tiempo. Tiene que ser un compromiso real.
Hoy nuestro invitado musical es propuesto por Alberto. Había, digamos, la necesidad de escuchar algo que también se acomodara un poco a ese sentimiento de nostalgia que nos embarga a todas las personas que tenemos afinidad a este lugar, y ahorita vamos a escuchar otra canción de él.
Strong is the spirit, soft is the sigh, golden the color and liquid the eye, warm is the nature, cold is the nose, finding a welcome wherever he goes. Lavender laddie is here by your side, leaping and dancing and bounding with pride. No need to worry, no need to hide, I'll be your lavender laddie. Joy, I'll be your guardian and I'll be your boy. I'll never leave you, I'll never stray, keeping you close at the end of the day. Lavender laddie is here by your side, leaping and dancing and bounding with pride. No need to worry, no need to hide, I'll be your lavender laddie.
Noticia de la semana.
Yo, adelantándome a mis compañeros de mesa, sí tengo que decir que, aunque desafortunadamente la presencia del señor presidente se dio en este municipio por razones bastante calamitosas, creo que va a ser ese uno de los principales acontecimientos de este año. No todos los meses se tiene la presencia de el presidente de la República en este municipio, y creo que, como ya se dijo, se dio por causas bastante desafortunadas. Es esa la noticia de la semana más importante.
Bueno, a mí me llamó la atención una noticia que ha estado dando vueltas y que se origina a partir del escándalo de la salud, y es la comprobación de cómo esta empresa Saludcop, que ha sido que está siendo investigada, que fue intervenida, hacía donaciones a partidos políticos, entre ellos Partido Liberal, Cambio Radical y la U. Olivos y Aceitunos, todos son unos, lo dije hace alguna vez, echando mano de ese refrán popular. Y la respuesta que dan ellos es que eso estaba perfectamente autorizado por la ley. Es decir, entre lo autoriza la ley, es legal, pero no es justo. Es tremendamente injusto, absolutamente injusto. Ahí es donde sale a relucir el cobre de nuestros políticos, todos ellos que detentan el poder en este país.
Mi noticia tiene que ver con una investigación que una entidad muy importante, que es la misma que le hace esa investigación a la Unión Europea en temas de delitos digitales o cibernéticos, encontró pruebas suficientes para decir que quienes estuvieron detrás del colapso de la página de la Registraduría Nacional aquel domingo que fue primera vuelta de elecciones presidenciales.
¿Todos recuerdan ese embrollo que hubo por la falta de los resultados a tiempo y por la intervención que hicieron de la página que la Registraduría tenía, ¿no? Uh-huh. ¿Y la noticia es cuál?
Que el responsable es el mismo Estado, a través de el DAS y la policía hicieron toda una artimaña para no solamente que colapsara la página, sino de paso que el desprestigio del registrador fuera tal que lo pudieran sacar de paso, porque acuérdense que hubo una polémica entre él y el ministro del Interior y de Justicia, yes, Valencia Cosio, porque fue el primer gran alto funcionario que le opuso o que le puso resistencia al referendo.
Bueno, les recomiendo un artículo del Espectador del pasado domingo, que precisamente publica un informe sobre el tema.
Agradecemos a la emisora comunitaria por abrir este espacio. Fue todo por hoy. Esto es Palabra y Cordillera.
Tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, 91.2 FM, www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro.
La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Y Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Maybe everything's as bad as it seems.
false hope, lost soul, count it down until the end of the world. Sunshine and rain, all the pleasure and pain. I'll take my own time, I'll find a new eye to say that you do. No fancies and fakes, no more ladders and snakes. When it all comes together again, when it all comes together again, when it all comes together again, turning darkness to light, making everything right. When it all comes together again, when it all comes together again, when it all comes together again, turning darkness to light, making everything right.